En este momento inicia el panel de deliberación Retos de la Cultura Cívica en México, principales hallazgos del informe País 2020, por lo que damos la bienvenida y agradecemos la participación como moderadora de la directora general adjunta de Desarrollo, Análisis e Indicadores de Gobierno del INEGI, doctora Alejandra Ríos Cázares, a quien damos la palabra.
Gracias. Muchísimas gracias y muy buenos días nuevamente a todas, a todos, por acompañarnos en este panel. Serán unos minutos de discusión justamente sobre los resultados del informe País, los retos de la cultura cívica en México. Y para eso tenemos un panel con cuatro excelentes académicos. Para poder darle agilidad al panel, me voy a permitir presentarlos primero a todos para después poder empezar a dar la ronda de la sesión de intervenciones. Nos acompaña esta mañana el maestro José Martín Faz Mora, quien es licenciado en Filosofía, maestro en Derechos Humanos y Democracia por Flaxo y tiene una amplia y conocida trayectoria en la promoción y defensa de los derechos humanos. Es fundador del Centro Potosino de Derechos Humanos y ocupó el cargo de primer secretario técnico de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos, Todos los Derechos para Todas y para Todos. Y el 22 de julio fue nombrado por la Cámara de Diputados consejero del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, donde preside la Comisión de Capacitación Electoral y Educación Cívica y la Comisión Temporal de Seguimiento para los Procesos Electorales Locales 2023. Muy buenos días. Muchas gracias. También nos acompaña la doctora Carolina Mónica Gilas. Ella es doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM, es maestra en Ciencia Política por la Universidad de Szczecin, no sé si lo dije bien. Actualmente es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales de la UNAM y del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad. Forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina y colaboró como coautor en el informe País 2020, el curso de la democracia en México. Yo solamente añado este resumen que Carolina es pionera en el análisis de la representación sustantiva de las legisladoras a nivel subnacional en México. También nos acompaña, buenos días Carolina, nos acompaña el doctor Nicolás Loza Otero. Él es doctor en Ciencias Sociales por el Colegio de México, es profesor e investigador de tiempo completo en Flaxo, sede México. Es autor de diversos libros sobre democracia, elecciones, justicia electoral e instituciones políticas. Y su trabajo de investigación ha sido publicado, por supuesto, en diversas revistas especializadas. Es titular del Seminario de Investigación Poderes y Democracias Subnacionales en América Latina y ha impartido cursos de posgrado en Ciencias Sociales. Tiene una participación semanal en el noticiario Antena Radio de IMER. Y Nicolás ha sido una autoridad por los últimos años, casi una década, en el análisis de la política local y subnacional, por lo cual también nos da muchísimo gusto tenerlo en este panel. Finalmente, a la doctora Rosa María Limón Lince. Ella es licenciada en Sociología, maestra y doctora en Ciencia Política, es profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, fue coordinadora del programa de posgrado en Ciencias Sociales, Políticas y Sociales y consejera electoral del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal entre el 99 y el 2006. Y es presidenta de la Asociación Mexicana de Estudios Parlamentarios, miembro de la Asociación Mexicana de Consejeras Estatales Electorales y de la Red de Politólogas No Sin Mujeres. Sin más, creo que lo idóneo es poder dedicar la mayor parte del tiempo a discutir los resultados que nos presenta el informe País. Ya en el panel anterior de presentación, Fernanda Somoano, la doctora Somoano y el doctor Córdoba nos adelantaron algunos de los datos que han sido emblemáticos, no solamente de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, sino de la interpretación que se hizo posteriormente con el informe País. Entonces, a mí me gustaría dar la palabra por un tiempo de 9 minutos, empezando por el maestro José Martín Faz. Yo con este papelito, en caso de que nos excedamos mucho, les informaría que eso es lo que está pasando. Muchísimas gracias y les cedo el micrófono.
Gracias. Buen día a todos, a todas. Es un gusto estar aquí con ustedes. Saludo desde luego a la doctora Alejandra Ríos, que va a moderar, a la doctora Carolina Mónica Gilas, coautora precisamente del informe, al doctor Nicolás Loza Otero, un gusto saludar, y a la doctora Rosa María Mirón Lince. Además, el gusto de vernos personalmente, ya no a través de las pantallitas, ¿no? Yo creo que nos ayuda a dimensionar más, y desde luego a todos y todas quienes están presentes y quienes nos siguen a través de las redes del Instituto. Si bien el informe País 2020 se encuentra disponible en línea ya desde hace un par de semanas, considero muy oportuno que nos demos cita el día de hoy para hacer su presentación oficial, pero principalmente para generar estos espacios de deliberación, diálogo y análisis sobre lo que sin duda es el estudio más completo en materia de calidad de la ciudadanía y la democracia en nuestro país. No solo por lo que respecta al manuscrito, al texto, que sin duda es una sistematización pues muy aguda y crítica de los resultados, sino en sí mismo por los insumos que componen este documento. De tal manera que me congratulo con la generación de este tipo de espacios y de todos los que a partir de ahora habremos de impulsar, tanto en el ámbito nacional y particularmente a nivel local y regional, para analizar los resultados conforme a cada una de las muy diversas realidades de nuestro país. De entrada, debo señalar que será con base en este estudio y otras reflexiones que habrá de configurarse el segundo ciclo de la Estrategia Nacional de Cultura Cívica a partir del 2024. Como ya lo decía Lorenzo un poco antes, una primera etapa de esta Estrategia Nacional de Cultura Cívica del 2017 al 2023, que está incluso en una fase de evaluación. Sin embargo, este informe país sin duda será fundamental para poder establecer las metas, los objetivos y las estrategias que a partir del 2024 esta propuesta de política pública que ha venido impulsando el Instituto Nacional Electoral con el objeto de intervenir en el espacio público para promover un cambio en la cultura política de la ciudadanía que vaya más allá de la mera participación en las elecciones, concibiendo dicho cambio cultural como un elemento esencial para consolidar el avance democrático y no verlo reducido a la asistencia en las urnas. De tal manera que sin duda este informe constituye un elemento fundamental y que nos dará muchos elementos para ello. Este informe constituye por sí mismo pues en un bien público de primera importancia, pues con un insumo de alta calidad como es la Encuesta Nacional de Cultura Cívica 2020, a la que ya se refería la doctora Alejandra en el panel de inauguración, así como el análisis especializado de quienes participaron en la elaboración de este informe, es sin duda alguna el más robusto y actual estudio en materia de cultura cívica y comportamiento democrático en México. Uno de los elementos que me parece hay que resaltar en primera instancia es precisamente lo relativo al insumo principal, aunque no único, de este estudio, la Encuesta Nacional de Cultura Cívica, la ENCUCI 2020, que fue diseñada, como ya se señaló, con el propósito de recabar información estadística sobre las creencias, valores, actitudes y prácticas que estructuran y modelan la relación de las personas de 15 años y más con el poder público, con diferentes formas de asociación y con otras personas, así como el sentido de pertenencia y el reconocimiento de los derechos y obligaciones como ciudadano o ciudadana mexicana. Ya, como se señaló anteriormente, es una muestra muy robusta de más de 21,000 respuestas, que además contó con una tasa de respuestas también muy alta, ya fue resaltado, con un 85.69%, lo cual le da una robustez y algo muy sólido, que fue uno de los elementos, como ya señaló, para la elaboración del informe País. Además, hay un trabajo de sistematización que permite analizar los resultados por 6 regiones geográficas subnacionales agrupadas a partir de su desarrollo político histórico. Dicho esto, el diagnóstico sobre la ciudadanía y la democracia en nuestro país se construyó en este estudio a partir de 4 apartados que son los que forman este informe país. Uno, el problema de un régimen de ciudadanía en formación. Segundo, representación política y participación electoral. Tercero, las dimensiones de la participación electoral. Y finalmente, uno cuarto, los trastornos de la democracia mexicana, corrupción, clientelismo y discriminación. Para entender esta sistematización y los principales resultados, es fundamental tener claro que el análisis de los datos del informe País 2020 se realizó en un contexto de gran complejidad política y social, como también ya ha sido señalado. Por una parte, un marco casi generalizado de corrupción, violencia e impunidad. un ambiente de polarización que desde el 2018 no para, incluso desde antes, pero lo hemos visto agudizarse. Y por si fuera poco, los impactos económicos y sociales de la pandemia COVID-19. Este contexto es el que marca el análisis de los resultados de la INCUSI 2020 y la construcción del informe País, cuya finalidad es en buena medida estudiar las formas y comportamientos, pero también el estado de la ciudadanía en México. En relación a los importantes retos que hoy tiene la cultura cívica en nuestro país, me parece que este estudio aporta importantes reflexiones, de las que apunto solo algunas. Primera, cualquier evaluación sobre el estado de la democracia y la ciudadanía debe tomar en cuenta el contexto. En el caso de México, este contexto está caracterizado por enormes desigualdades estructurales e históricas en materia social, económica, política, cultural y de género. En dicho contexto, existe una permanente tensión entre la insatisfacción con los resultados de la democracia como sistema, con un convencimiento, a veces más, a veces menos, de que solo a través de la democracia podemos tender a una sociedad más justa e igualitaria. Es un comportamiento oscilatorio que nos recuerda que los procesos sociales no son estáticos, están vivos, y en materia democrática, en última instancia, inacabados. Recogiendo ese hallazgo, creo que debemos transitar hacia una concepción de la cultura cívica que permita articular el ejercicio de los derechos fundamentales con la vida cotidiana de las y los ciudadanos, más que pensarla como una forma de adquirir valores para relacionarlos con la vida democrática y como un mecanismo de fortalecimiento de la participación ciudadana. Estas son consecuencias esperables y deseables de la educación cívica, pero que emergerán en la medida en que la ciudadanía pueda apropiarse y encontrar un sentido práctico al ejercicio y el desarrollo democrático, en el sentido de demostrar que la política puede cambiar cosas, no solo para algunos, sino para las colectividades. Segundo, la participación en las elecciones, si bien es una normalidad asumida en la gran mayoría de los sectores de la sociedad, no todas las personas participan con la misma frecuencia. Quizá debemos reflexionar más sobre cómo el voto puede convertirse en una herramienta efectiva de la ciudadanía para el cambio, tanto para decidir sobre el rumbo de sus comunidades como para castigar a sus representantes cuando existe un mal ejercicio de gobierno. Hemos avanzado, cierto, el voto es hoy una garantía para elegir a las y los gobernantes, sin embargo, en un contexto más amplio, esto no necesariamente se traduce en la generación de mejores políticas públicas orientadas al bienestar de más amplios sectores de la población, ni en los mejores mecanismos de representación o en una mayor calidad de los gobiernos. Tercero, quizás la conclusión central, al igual que en el informe del 2014, es la desconfianza de la ciudadanía en los otros y en las instituciones, sobre todo en las que debieran representarle. Partidos políticos, diputados y diputadas federales y locales, sigue siendo muy baja. Solo alrededor del 23% de la ciudadanía dice tener mucha y algo de confianza en ellos. Una buena noticia es que la confianza en la autoridad electoral subió casi 20 puntos porcentuales entre el 2013 y el 2020, al moverse del 40% al 60%. Esto, me parece, sigue siendo el tema central de nuestra calidad ciudadana, y es que en el fondo seguimos teniendo un tejido social francamente roto, y cuando incorporamos el aspecto institucional, los elementos que dan cuerpo a nuestro espacio social son más débiles. Hay que continuar impulsando una cultura cívica que tenga como eje articulador la exigencia a las autoridades, de forma tal que la respuesta efectiva a las demandas públicas sea el elemento que vaya construyendo la confianza. Si bien en el centro del análisis de la fragilidad cívica como problema público está el de la desconfianza interpersonal e institucional y el malestar con la democracia, esta en realidad no refleja una debilidad ciudadana en sí misma, sino que enmascara una debilidad en el aparato de Estado para construir pesos y contrapesos a través de un mecanismo de rendición de cuentas que permita la incorporación de las y los ciudadanos en la exigencia al trabajo de las autoridades. La ciudadanía en México tiene una propensión a organizarse y a ser activa cuando así se necesita. Sin embargo, tenemos un entramado institucional que tiene todos los incentivos negativos para que esto ocurra. Debemos incidir en políticas públicas de impulso efectivo y auténtico a la participación ciudadana. Cuarto, como lo señalaba previamente, existe consenso en que la mayor debilidad de la democracia mexicana es su baja calidad de representación. Las personas no se sienten representadas, en especial por las instituciones creadas para realizar esta función. los legisladores federales y estatales, y los partidos políticos son las instituciones que las personas indican con menor frecuencia como aquellas que las representan. Quinto, finalmente, la corrupción y el clientelismo constituyen un reto para la participación y los vínculos de la representación entre los partidos políticos y la ciudadanía. Como lo dice el propio estudio, existe una alta percepción de que la corrupción y las prácticas clientelares se encuentran extendidas en el país, siendo un foco rojo porque puede no solo generar desapego hacia el sistema político, sino también desincentivar la participación política al generarse la percepción de que no es posible realizar algo para remediar la situación. En suma, el informe País 2020 constituye un estudio muy completo del que hay mucho que extraer. Es imposible agotar en una mesa los hallazgos de este estudio porque además puede y debe ser leído de múltiples maneras. En verdad, creo que cada acercamiento desde los lugares que cada uno tenemos como sujetos sociales le otorga un valor y una mirada distinta a estos resultados, por lo cual hay que promover ampliamente su difusión en los diversos ámbitos de la discusión pública del país entre los más vastos grupos y espacios. Gracias.
Muchas gracias al maestro José Martín Faz Mora por estas reflexiones iniciales. Sin más, quisiera darle la palabra a Carolina Mónica Gilás. Carolina, por favor, un tiempo de 9 minutos, por favor.
Muchas gracias, querida Alejandra. Antes de decir cualquier cosa sobre el informe, yo lo que quiero decirles es que estoy profundamente agradecida. Estoy profundamente agradecida por tener la oportunidad hoy de estar aquí con ustedes en esa presentación de esa obra, de ese informe País, al que le hemos dedicado bastante trabajo, esfuerzo y cariño. Estoy muy agradecida con el Instituto Nacional Electoral, con el consejero Faz, quien también sé que estuvo muy al pendiente de nuestros trabajos, con Roberto Heicher, con Francisco Javier Morales, con Horacio Duarte, todo el equipo del INE, quienes nos estuvo acompañando, al PNUD, aquí representado por Mónica Eden, quien también con su equipo han estado siempre en la primera línea de todos esos trabajos y han cuidado este producto para que quedara tan bien. A coautoras y coautores con quienes estuve en esa aventura, no todas, no todos han podido estar aquí con nosotros, pero Alberto Asís, Rodrigo Castro, Ernesto Insunza, Ricardo de la Peña y, por supuesto, mi querida Fernanda Somuano. Hemos pasado, como les decía Fernanda hace rato, muchas horas en las que hemos estado discutiendo diferentes aristas y tratando de tomar decisiones sobre cómo aproximarnos a esa tarea monumental que era analizar los datos de la INCUSI y además estar a la altura del producto del informe previo. Y a nuestra querida Mesli Moncada, quien está aquí y sin quien ese informe no sería tan bonito, no tendría todos esos análisis tan sofisticados, todas esas tablas y gráficas, para lo que su apoyo fue realmente invaluable. Entonces, estoy enormemente agradecida por haber tenido la oportunidad de estar en este proyecto, de contribuir en él y de poder hoy presentarlo ante ustedes con algún resumen muy ejecutivo, mucho más ejecutivo que el que van a poder encontrar en las páginas, porque de los 9 minutos me van a quedar como 7. ¿Y qué les quiero decir? Cuando estuvimos discutiendo durante la pandemia los resultados de la INCUSI y cómo podríamos aproximarnos al trabajo, al análisis, hemos pensado en 3 ejes que tendrían que ser centrales para esta tarea, que es cómo es la representación política en nuestro país, cómo es la participación ampliamente entendida, no solo política, también cívica, ciudadana, y cuáles son los trastornos, esas problemáticas que son pues muy importantes y que detienen de alguna manera el crecimiento de nuestra democracia. En cuanto a la representación, lo que hemos encontrado es una imagen compleja y, pues, lamentablemente, una imagen con muchas deficiencias. Es decir, a pesar de que, y la data lo muestra claramente, en los últimos años, en las últimas décadas, en México hemos hecho muchísimos esfuerzos para mejorar la representación, para volverla más diversa, más plural, más paritaria, todavía no estamos donde tendríamos que estar en cuanto a los resultados, y también la valoración que tiene la ciudadanía pues no refleja, ¿no?, esas mejoras. Lo que la ciudadanía identifica, lo que la ciudadanía observa de la representación política, es más bien que las instituciones que están ahí para representarlos, para actuar en su nombre de manera responsable hacia ellas y ellos, como diría la clásica Hannah Pitkin, son más bien instituciones que responden a los intereses particulares, a los intereses partidistas e incluso, podríamos decir, a los intereses de las cúpulas partidistas. Entonces, no es una representación que la ciudadanía mexicana espera y que la ciudadanía mexicana merece. En cuanto a la participación, hemos encontrado, me parece, cosas muy interesantes, un panorama también muy complejo de cómo y por qué las personas en nuestro país se involucran en diferentes, o no se involucran, por supuesto, en diferentes actividades. Lo que hemos visto es que, en principio, mientras más se involucran en alguna actividad, sea esto voluntariado, sean esto actividades altruistas, sean estas actividades de cooperación comunitarias, etcétera, eso hace más probable que se van a involucrar también en otras actividades que implica la participación política, electoral, institucional. Digamos que la participación como va de la mano, ¿no? Si alguien se involucra en lo chico, en lo local, tarde o temprano empieza a involucrarse también en otras actividades. También, como decía hace rato el consejero presidente Lorenzo Córdoba, el voto es ya algo muy arraigado en la población mexicana, aunque también hay que reconocer que hay quienes votan y que siempre votan y que votan ya con una naturalidad democrática, pero también hay quienes se abstienen, hay quienes deciden no votar. Y también en general lo que hemos encontrado es que la participación cívica comunitaria, esa cercana, esa que atiende necesidades de la comunidad en la que uno vive, en la que uno se desarrolla, es bastante más frecuente, bastante más alta que la participación por los canales institucionales. Es decir, las mexicanas, los mexicanos somos altruistas, somos colaborativos, somos cooperativos, pero le mandamos un mensaje muy claro a nuestras instituciones. Y ese mensaje, nos parece, a quienes hemos estado detrás de este informe, obedece, por un lado, a esa evaluación tan negativa de la representación política, cuando entonces las personas se preguntan, ¿realmente vale la pena participar? ¿Vale la pena ir a votar? ¿Vale la pena estar en los partidos políticos? Cuando sentimos nosotros que quienes están allá no están realmente trabajando en nuestro nombre de una manera responsable hacia nosotros. Y por otro lado, lo que hemos encontrado también es que la ciudadanía mexicana se siente poco preparada para participar. El diagnóstico, esa autoevaluación que hacen quienes han contestado la encuesta sobre qué tanto saben sobre el sistema político, qué tanto saben sobre las instituciones, sobre las herramientas que tienen a su disposición en nuestro sistema político, La evaluación es bastante cruda y lamentablemente una gran parte de ellos no se siente preparada, no se siente con conocimientos, con habilidades necesarias para poder participar de una manera efectiva o informada. En cuanto a los trastornos, pues los sabemos todas y todos, quienes estamos aquí, quienes están acompañando, creo que los vivimos de manera muy patente a diario. Pero nuestros encuestados, quienes pues reflejan la diversidad de México, hablan fundamentalmente de la pobreza, del desempleo, de la corrupción. Esos son los trastornos, las debilidades que identifican con muchísima claridad, que padecen en sus vidas cotidianas y que, por supuesto, afectan sus maneras de vivir la vida, sus maneras de vivir la vida a nivel personal, pero también a nivel comunitario y a nivel nacional, a nivel político. Ahí es donde observamos que los índices de discriminación son muy altos, ahí es donde observamos que las y los mexicanos identifican a la corrupción como uno de los problemas muy graves. Participan en ella, ojo, el 55% dice que sí se ha estado involucrando en algunas actividades de corrupción, pero tienen una muy clara conciencia de que la corrupción es un fenómeno negativo que hay que combatir y que es algo que detiene nuestra nuestra democracia. La discriminación más común en nuestro país tiene que ver con la clase social, con el color de piel, con la orientación y preferencias sexuales. Eso también creo que lo sabemos, lo hemos observado y es lo que nos están reportando nuestros encuestados. Todo ello, por supuesto, está también atravesado por las condiciones de género en todos los aspectos y les invito a que consulten esos detalles ya en el informe. El ser hombre, el ser mujer implica una experiencia distinta de la ciudadanía, de la política, del poder o de la desventaja que las personas podemos tener en nuestra sociedad. El informe de 2014 identificaba o tenía tres claves, tres ejes interpretativas y hablaba de la fuerte desconfianza en las autoridades, de un gran descontento con la democracia y también de cierta desvinculación social. Yo creo que el panorama que observamos en 2020 mejora en algunos aspectos. Creo que incluso la propia pandemia parece ser, al menos lo indican los datos, nos hizo más preocupados por los otros, nos obligó o nos hizo cooperar de algunas maneras, aunque no maneras tradicionales, pero lo que se mantiene muy claro es el descontento con la democracia. Pero ese descontento con la democracia que evidencia la ciudadanía mexicana no tiene que ver con poca valoración de la democracia, es decir, las y los mexicanos no desprecian a la democracia en sí, por el contrario, la valoran mucho, solo que la asocian con ciertos valores concretos, en particular con la igualdad y con la justicia social. Y las y los mexicanos somos muy claros en la valoración que estamos haciendo del sistema político en el que vivimos y la distancia que hay entre lo que estamos esperando de nuestra democracia y lo que la democracia hasta este momento ha logrado construir. Hemos logrado construir, coincidimos creo que estás todos plenamente con lo que decía hace rato el doctor Córdoba en cuanto a una fortaleza de las instituciones electorales. Tenemos una democracia electoral muy fuerte, pero eso no es suficiente para la ciudadanía. Y esa ciudadanía, como decía el consejero Faz, no es para nada una ciudadanía débil. Por el contrario, y quizás sorprendentemente para muchos, parece ser una ciudadanía muy fuerte, muy consciente y pues muy dura, muy cruda en las valoraciones que hace del sistema en el que viven. Porque además las y los mexicanos se sienten poco escuchados, poco preparados para participar en la democracia y también poco valorados por el sistema político. Entonces, estas son, me parece, las claves de este informe País 2020. Reitero mi agradecimiento y también termino saludando y agradeciendo a Rosa María y Nicolás por haberse tomado el tiempo pues, de leernos. Son nuestros primeros lectores y estoy muy entusiasmada también por conocer sus opiniones. Así que muchísimas gracias.
Carolina, sobre todo por haber hecho este recorrido muy veloz, no muy ágil, sobre las pinceladas más amplias de los resultados que nos ofrece el informe. Yo le doy ahora el micrófono a doctor Loza Otero para que nos pueda compartir justamente esas primeras impresiones.
Gracias. Buenos días todavía a todas, a todos. Voy a leer porque quiero no dispersarme y pasarme del tiempo. Así es que empiezo por agradecerle al INE la invitación a esta presentación, así como a quienes nos escuchan de forma remota o presencialmente. Mi participación va a consistir en una breve comparación del informe País con un precedente casi prehistórico en el estudio de la cultura política y un repaso de los conceptos de confianza generalizada, su medición y democracia en este informe País y en ese precedente prehistórico. En 1959, Almon y Berba llevaron a cabo el trabajo de campo que posteriormente examinarían en su clásico The Civic Culture, publicado en 1962. Para México, se trató de una muestra a la que siempre le hemos dicho nacional, pero que en realidad fue tomada en 10 ciudades del país. Durante los 60 años transcurridos desde entonces, México y el mundo se transformaron, la democracia ha florecido y las ciencias sociales progresado quizá como nunca.
Frente a los 1.007 cuestionarios aplicados por Almond y Verba, el informe país que ahora presentamos tuvo como principal fuente empírica una muestra nacional de poco más de 25.000 viviendas, en que tan solo 6.733 fueron rurales. Es decir, en el caso del trabajo de Verba y de Almond, ni un caso fue rural. En los métodos de trabajo de campo, entrevista, captura y análisis, la comparación entre ambos estudios es de alto contraste y se simboliza en el uso, a finales de los 50 del siglo pasado, del que dan testimonio Almond y Verba, de tarjetas IBM perforadas, únicas y de limitada capacidad de copia, con requerimientos de cómputo para entonces excepcionales, frente a la posibilidad que actualmente tenemos con el informe país de acceder a los datos por internet, bajarlos, copiarlos y analizarlos en máquinas personales como esta, con alguna de las opciones de paquetería estadística, incluyendo lenguajes relativamente amigables de uso gratuito. El estudio de Almond y Verba daba por sentado, así lo dicen en el texto, que el sistema político mexicano era democrático a finales de los 50, y se proponía explorar la naturaleza del conjunto, cito, de orientaciones psicológicas, cognitivas, afectivas y evaluativas que tienen los individuos hacia el sistema político y sus partes, termino la cita, que era la manera en que definían cultura política. 60 años después, ningún politólogo calificaría al México de la segunda mitad del siglo XX como democrático. Y la diferencia entre nuestras instituciones políticas de entonces y las de ahora, de nuestro arreglo político, es quizá más contrastante que la existente entre la tarjeta IBM perforada y la base de datos en texto plano que podemos bajar de los datos de este informe país. Ahora, aunque el informe país se hace en un contexto democrático, sabemos también que la democracia es en sí misma problemática y más fluida de lo que se pensaba hace unas décadas. Pocos dudaríamos en considerar al arreglo político mexicano como una democracia no plena, no robusta o imperfecta, en la que, sin embargo, el mecanismo electoral es una de sus joyas más valiosas. Del trabajo de Almond y Verba, y en general del enfoque de la cultura política, una proposición relativamente ingenua ha sobrevivido, en el mejor de los casos como telón de fondo o como creencia de sentido común: que algunas actitudes, como la confianza generalizada, la identificación con el sistema político y la satisfacción con la democracia, manteniendo constantes otros factores, aumentarán con la madurez de nuestras sociedades e instituciones. Me parece que en alguna medida, y en algunas consideraciones de este informe país, se suscribe, aunque sea pálidamente o implícitamente, esta perspectiva, a mi juicio, relativamente ingenua y carente de sustento. Esta idea de desarrollo o progreso democrático asociado a las actitudes individuales no pasa la prueba de su contrastación empírica y análisis sistemático. Para empezar, en la realidad, no solo es difícil mantener constantes otros factores, sino que es natural que haya cambios en estas sociedades cuya naturaleza quizá reposa en el cambio mismo. El sociólogo alemán George Simmel definía a los individuos de su época, el principio de la nuestra, como urbanitas, en tramas de múltiples contactos diarios, efímeros y sin intensidad emocional, que habían dejado atrás la experiencia de las personas de sociedades tradicionales, con muy pocas interacciones en su día a día, todas ellas de gran longevidad e intensidad emocional. El resultado de esa diferencia capital se expresa en la improbabilidad de la confianza social generalizada, la posibilidad de conductas oportunistas sin sanción social y la necesidad de coordinación institucional que, frente a la volatilidad de nuestras interacciones, ofrezca certeza en la aplicación de reglas, incentivos y costos en un contexto de valores civilizatorios compartidos. El informe país documenta cómo, por ejemplo, para 2020, la confianza social generalizada estaba muy por debajo de la que las personas expresan para sus conocidos y contactos más cercanos, y solo superaba a la confianza que le tenemos a los empleados y funcionarios públicos. En 1959, la confianza social generalizada era más alta que la medida con un reactivo idéntico en 2009, también en México, Y es muy probable que esta dimensión en particular no sea mayor, sino menor y más fragmentada que en el México de mitad, de principios del siglo XXI. La democracia, una buena democracia, no es un jardín de certezas, confianza generalizada creciente, creencias únicas e instituciones y autoridades unánime y fuertemente respaldadas. Es más bien un espacio de matices, de umbrales. Por ejemplo, es bueno confiar en una autoridad que lo hace bien, pero es, digamos, poco usual en democracia y poco recomendable confiar ciegamente, confiar incondicionalmente. Y esa confianza también obedece a circunstancias, muchas veces fugaces, que se parecen más a la pluralidad del análisis de datos y lecturas que tendrá este informe, de formas de acceder a su base de datos y de examinarlas, que a la vieja tarjeta perforable de IBM. Este mundo social, este jardín, es el que esfuerzos como el informe País nos permiten entender mejor, en el que la satisfacción con la democracia o la confianza en una institución no solo depende de nuestras limitadas experiencias cotidianas, sino de la fuerza de nuestras creencias previas, de la calidad de la información a la que accedemos y de la influencia que líderes de opinión como partidos y autoridades tienen sobre nosotros y sobre nuestros valores democráticos de una manera mucho más potente de la que muchas veces ellos mismos creen. Gracias.
Muchas gracias, Nicolás, por estas reflexiones, y le cedo el uso de la palabra a la doctora Rosa María Mirón Lince, por favor.
Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir este podio con queridos amigos, conocidos, y en particular muy emocionada por la presentación de este libro, que me parece que es, estoy convencida, es un documento verdaderamente valioso. Voy a leer también para ajustarme a los 9 minutos que nos fueron asignados. Antes que todo, quiero reconocer el esfuerzo institucional en la realización de este trabajo. La conjunción de esfuerzos institucionales ya se han evidenciado aquí, personales también, y en especial de los autores y de los expertos que elaboraron el instrumento de captura de la información, y en general de todos aquellos quienes intervinieron en este proyecto, ha dado como resultado un informe país con una riqueza de información y una calidad de interpretación en verdad muy valiosas. A lo que se suman, debo decir, los anexos, y hago particular referencia y énfasis en esto, los anexos que encontramos en este documento y las referencias bibliográficas, que resultan de verdad una joya. Son un lujo lo que tenemos aquí, porque permiten ir mucho más, avanzar mucho más allá en el análisis de los mismos, y sobre todo, bueno, para que nos dedicamos al estudio de las ciencias sociales, resulta de una utilidad extraordinaria. El mérito de este equipo creo que es todavía mayor si consideramos que el levantamiento de la información se dio a principios del 2020, cuando vivimos amenazados y sobre todo asustados por una pandemia. Enhorabuena por este gran resultado. El informe País 2020, el curso de la democracia en México, presenta así un análisis sólidamente documentado sobre la situación de la democracia en nuestro país a partir de un diagnóstico muy robusto de la calidad de la ciudadanía. Me quiero referir enseguida a este tema en particular, porque sabemos que es a partir de la ciudadanía que puede avanzarse y consolidarse un proyecto democrático. La relevancia de los estudios realizados sobre este tema siempre resultan necesarios y muy oportunos. Paso enseguida a hacer algunas reflexiones sobre cultura política, para después referirme brevemente a algunas de las conclusiones que se derivan del estudio. Y será en verdad muy brevemente por dos razones: porque es enorme la cantidad de información presentada y las posibilidades de comentar o analizar esta, y porque estoy segura, además, que todos los interesados se acercarán a este documento, que por lo demás, como ya se ha mencionado aquí, es muy accesible. Bien, el estudio de la cultura política como tópico de interés en las ciencias sociales nace dentro del supuesto de que en una sociedad es indispensable el consenso de valores y normas que den respaldo a las instituciones políticas para legitimar sus procesos. Por su parte, la cultura cívica se configura como un tipo de cultura política leal de participación en la que la cultura política y la estructura política son congruentes entre sí. Así, la cultura cívica combina los roles de la ciudadanía pasiva y activa. Es un sistema de valores y actitudes que lleva a los ciudadanos a decidir involucrarse de una forma activa en la construcción de una comunidad, esto es, a crear cohesión social. La cultura cívica es el conjunto de los principios y valores que sustentan los derechos y obligaciones derivados del consenso para convivir bajo un determinado régimen político. Es la capacidad y la voluntad de los ciudadanos para cumplir con las normas y disfrutar de los derechos a que son acreedores. Y se fomenta formando a los individuos para su eventual intervención en el sistema político y de esta manera crear el entorno político apropiado para que el ciudadano actúe y participe en los canales institucionales. En la cultura política democrática es menester contar con una sociedad que cuente con amplios márgenes de autonomía frente al Estado y tenga una cultura secularizada, referida a que la sociedad pueda presentarle opciones al individuo para que éste sea quien haga su elección. En este orden de ideas, el sujeto distintivo de una democracia, quien es formador y destinado y destinatario de su propia cultura política, es precisamente el ciudadano. Por ende, ser ciudadano no es un acto pasivo, sino eminentemente activo. De tal manera, una ciudadanía integral es aquella donde las personas están capacitadas para tomar decisiones de forma analítica e informada. A partir de ahí, se puede enunciar que la identidad ciudadana se construye no solo de derechos y obligaciones, sino de prácticas sociopolíticas que se expresan en el contexto cotidiano. Los procesos electorales se convierten entonces en uno de los espacios en los que se pueden analizar dichas prácticas. No obstante, es importante tener presente que existen una infinidad de espacios más allá de los electorales en donde los individuos pueden ejercer su calidad de ciudadanos y vincularse tanto con otros sujetos como con el gobierno. Así se puede comprender que la participación ciudadana va más allá del voto en las elecciones. Si bien en la actualidad resulta incuestionable la necesidad de las mismas, son múltiples los modos que puede adoptar la participación en un régimen democrático. En consecuencia, la participación política forma parte de un fenómeno amplio de participación social caracterizada por ser producto de la relación entre el Estado y la sociedad y estar sustentada en una cultura política. De tal manera, desde los conceptos de cultura política, se han podido explorar fenómenos sociales a partir de observar la actuación del individuo como un actor relevante dentro de la política. Podemos decir que la cultura política es un término que señala cómo se encuentra una sociedad en un momento determinado. La cultura cívica, por su parte, concibe al individuo como un ciudadano a quien se debe formar para que participe en los asuntos públicos, en tanto que la cultura política democrática busca ciudadanos que estén en la disposición de participar si así lo deciden. Considerando lo anterior, es que adquieren una gran importancia los diagnósticos y las evaluaciones que se presentan en el informe País 2020. La estructura del libro contiene 5 apartados donde se abordan varias dimensiones: la representación, la participación tanto la electoral como la no electoral, los valores democráticos y también hay un capítulo sobre eso que los autores llaman los trastornos de la democracia, donde se refieren prioritariamente a la corrupción, el clientelismo y la discriminación. Se desarrollan a profundidad estas dimensiones partiendo de una definición amplia de la democracia que incluye las libertades civiles, los derechos humanos, la rendición de cuentas, entre otros asuntos. Y en cada capítulo encontramos valiosa información respaldada por un marco teórico muy robusto y complementada por análisis comparativos con otras encuestas. Esto considero que es una de las grandes virtudes de este trabajo. No se limitan a darnos la información que sale de la encuesta, sino los autores de verdad le sacan mucho, mucho jugo y nos dan la posibilidad de analizarla mucho más profundamente. Insisto, con el marco teórico muy robusto que ellos utilizan en cada capítulo, pero además con todas las referencias que ahí nos presentan. Y de la misma manera, los análisis comparativos que hacen ellos tienen un sustento documental que incluyen. Los resultados así, y ya se ha dicho aquí a lo largo de estas dos paneles, los resultados nos muestran vetas con claroscuros. La ciudadanía percibe, ya se ha señalado particularmente aquí, este dato que es preocupante, percibe que la calidad de la representación es baja, Esto es, no se siente representada por los legisladores, pues considera que buscan satisfacer sus propios intereses. Tampoco se sienten representados por los partidos políticos. Y esto, sin duda, da cuenta de la fragilidad de la democracia y también de sus valores. Sin embargo, la ciudadanía valora a la democracia como un sistema de organización política, aunque tiene una percepción crítica de su funcionamiento, y ese también es un punto muy relevante al que hay que poner atención. Algunas personas consideran viable la existencia de un liderazgo fuerte, y a esto se agrega una buena percepción respecto del presidente, a quien sí consideran que los representa. Este también es un dato muy relevante. La posibilidad del respaldo a un liderazgo fuerte creo que es un punto muy relevante al que hay que poner atención y que podría inspirar aquí una gran cantidad de estudios posteriores. Y bueno, dado que se le va a dar seguimiento a estos estudios, como ya nos dijo antes el doctor Córdoba, creo que es un punto que hay que tener presente. La participación electoral se evalúa vinculada a la satisfacción con la democracia y el aprecio por las instituciones representativas. La participación no electoral considera actividades altruistas, ciudadanas, comunitarias, entre otros, y hay una gran cantidad de información al respecto. Los trastornos de la democracia, como decía que los llaman los autores, a los que se refiere el informe, son en realidad problemas añejos y muy arraigados que, como bien dijo Carolina, vivimos constantemente todos los que estamos aquí. Y ellos obstaculizan el buen funcionamiento de la democracia, pues desincentivan necesariamente la participación ciudadana y dañan los vínculos entre la ciudadanía y sus representantes y también los vínculos con los partidos políticos. En este rubro me parece también que habría que considerar, no lo hace el informe, pero creo que es algo que está rondando y que está presente, sobre todo en estos días en el ambiente y vinculado a un análisis de la democracia. Habría que considerar los altos niveles de violencia que existen actualmente en nuestro país, así como la presencia activa del crimen organizado en los procesos electorales. Para cerrar con optimismo, sin embargo, quiero decir que la confianza de la ciudadanía con respecto a la autoridad electoral es elevada y va para arriba, además, lo cual significa que existe una posibilidad real de transformar algunos de los problemas detectados en retos. Hay que transformar los problemas detectados en retos para esta institución a fin de lograr el fortalecimiento de una ciudadanía plena y la consolidación de una cultura cívica democrática. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a los cuatro, a las cuatro por estas reflexiones, por el formato del panel, que es un poco injusto y tengo que declararlo aquí públicamente. No tenemos las posibilidades de interacción, porque yo honestamente tengo muchísimas preguntas, más que un cúmulo de comentarios de cierre, que fue lo que se me solicitó, pero agradecer, como creo que lo que ha hecho este panel es poner sobre la mesa la multiplicidad de miradas o la multiplicidad de interpretaciones que se pueden hacer al mismo texto, desde las preocupaciones que mostraba el comisionado Faz sobre cómo vamos a construir o cómo podemos incidir en la construcción de mecanismos que nos permitan mejorar la calidad de la representación, que ha sido un tema constante en las intervenciones tanto del panel anterior como de este panel, sobre cómo hemos a lo largo de los últimos 60 años trabajado de manera firme en la construcción de procesos electorales, digamos, sorteando los problemas de desconfianza, sorteando qué tanto han afectado el desarrollo democrático del país, al menos hasta el cierre del siglo pasado. Pero cómo podemos sortear eso, pasar eso y empezar a mejorar lo que es la calidad de la democracia y la calidad de la representación. Y esto nos lleva a todos los debates teóricos en ciencia política sobre el proceso de transición, nos movemos al proceso de consolidación y de ahí nos movemos al proceso de calidad, porque si no, lo que podemos conseguir o lo que podemos llegar es a una serie de retrocesos. Retomo, además de esa reflexión, lo que me pareció un tino de Carolina, el puntualizar estos pequeños detalles que trascienden, además que dejan muy en claro que el informe país trasciende lo que es la participación político-electoral estrictamente. Y el tema, por ejemplo,
de que el informe país y la interpretación que se hace de los datos de la Encuesta Nacional de Cultura Cívica detectan que hay una mayor participación cívico-comunitaria respecto de la participación por los canales institucionales. Yo solamente dejo sobre la mesa que eso no solamente habla de cultura política y de cultura cívica, sino también nos permite entender alternativas de solución y alternativas de intervención en otros ámbitos de política pública. Por ejemplo, en los ámbitos de colaboración, cuando hay sociedades o hay comunidades que enfrentan situaciones graves de violencia, cuando uno hace análisis, por ejemplo, de violencia contra la mujer, la participación comunitaria y la participación cívica, estas asociaciones que se crean justamente para proveer ciertos mecanismos de atención han sido fundamentales. Entonces, esa es una buena noticia, sin lugar a dudas, que tenemos una amplia participación cívico-comunitaria y, digamos, alienta o tiene una reminiscencia sobre las bases de estas teorías de capital social y su necesidad para poder fortalecer los procesos justamente de representación y no solamente de los procesos de participación política. Y recupero también esta reflexión que dejaba Nicolás sobre la mesa sobre cómo el informe país, sus resultados, el contraste respecto de otros análisis que se han llevado a cabo, nos tienen que llevar a repensar, digamos, conceptos usuales, ¿no? Ser un poco más escépticos sobre cómo hemos conceptualizado ciertos referentes que nos han guiado a lo largo de todos estos años en el análisis de la cultura política y la cultura cívica, como es la confianza interpersonal y la confianza en las instituciones. El informe país, sin lugar a dudas, da cuenta de los distintos niveles de confianza y a nivel internacional, de hecho, hay una preocupación muy importante sobre cómo medimos esa confianza interpersonal, qué quiere decir esa confianza interpersonal para el correcto funcionamiento de las instituciones, pero también cómo nos aproximamos a la confianza institucional. O sea, la construcción de múltiples instituciones en un contexto de una sociedad que no se acerca a esas instituciones es un desperdicio de múltiples recursos. Entonces, ¿cómo se fomenta esa confianza? ¿Cómo la medimos? ¿Cómo la contrastamos? Pues nada más dejar sobre la mesa que esta es una preocupación a nivel internacional sobre cuáles son las mejores escalas, cuáles son las mejores preguntas, cómo sabemos que los mexicanos tenemos más confianza o menos confianza que los argentinos, que los suecos, que los españoles. Entonces, es un tema importante a nivel internacional. La encuesta buscó una aproximación a estas mediciones, pero sin lugar a dudas la interpretación que se hizo posteriormente nos permite tener reflexiones mayores. Yo cierro el panel con un agradecimiento primero y luego una reflexión muy breve. El agradecimiento, sin lugar a dudas, es al grupo de expertos que participó en la elaboración de la encuesta y que después participó la mayoría de ellos en la redacción del informe. Sí decir que fueron y hacer este trabajo tras bambalinas que es importante a veces, que fueron a veces debates intensos en la coordinación de la encuesta, en cómo se fraseaba cada una de las preguntas, en cuáles eran las implicaciones de mover o quitar algún tema y, por supuesto, del lado del INEGI siempre abiertos a las recomendaciones y a las observaciones que pudieran salir incluso del análisis que se hizo del informe país. Y cierro también con una pequeña reflexión en el minuto que me queda sobre que la pregunta más relevante, me parece, de la encuesta y que estructura el informe y que creo que nos tiene que impulsar no solamente a más mediciones sino a más análisis, es la primera sobre cómo se entiende la ciudadanía. Y lo que hace la encuesta y lo que analiza el informe es que el 29.4% de las y los mexicanos mayores de 15 años entiende la ciudadanía como tener derechos. La aspiración es que en 5 años ese porcentaje se incremente al doble y que en 10 años todos los mexicanos y las mexicanas podamos entender la ciudadanía como eso, como el ejercicio de los derechos, reconocernos como sujetos de derechos y reconocer a cada una de las demás personas también como sujeto de derechos. Entonces, cierro diciendo que, por supuesto, para cambiar, para mejorar, pues eso pasa por conocernos y, por supuesto, por entendernos. El INEGI contribuyó en que nos conociéramos mejor a través de esa encuesta, pero sin duda alguna el trabajo de los redactores del informe, el trabajo de coordinación del INE y estas reflexiones, como en este panel, nos permiten entendernos mejor. Entonces, muchísimas gracias a todos, a los que nos escuchan por las redes también, y pues muchísimas gracias a los panelistas por las participaciones, y ojalá podamos tener otros paneles con debate, ¿no? Muchísimas gracias. Buenas tardes.
Es así como concluye esta transmisión. El Instituto Nacional Electoral agradece a todas las personas participantes en la presentación del informe País 2020 y a quienes nos han seguido a través de las redes sociales y página web del INE. Que tengan muy buenas tardes.